Senhoras e senhores deputados, penso que estamos em condições de dar início a esta nossa reunião, que vai começar com a audiência do Sr. Vice-Presidente da República de Salvador, Dr. Félix Ulloa, que cumprimento e agradeço esta visita a Portugal e ao nosso Parlamento e a esta Comissão. Cumprimento também a Sra. Embaixadora e a sua equipa. Dizer-vos que é com enorme honra e também satisfação que recebemos a vossa visita, que simboliza seguramente o fortalecimento de laços de amizade e cooperação entre os nossos países. Eu vou falar deste espaço. Todos nós falaremos deste espaço e penso que nos entenderemos muito bem. Esperamos que a sua estadia seja marcada por momentos de contacto, obviamente, político, mas também momentos de diálogo construtivo e de partilha da nossa cultura, que é riquíssima. Eu vou ter que me ausentar, porque na vida parlamentar temos várias comissões ao mesmo tempo e neste momento tenho uma comissão com a minha área de eleição, que também é a igualdade de género, e portanto vou ter que me ausentar. Quando me ausentar, pedirei ao deputado Paulo Neves para assumir a presidência desta reunião e tudo decorrerá dentro da normalidade. Vamos organizar a distribuição do nosso tempo da seguinte maneira: darei a palavra ao Sr. Vice-Presidente durante o tempo que entender, até no máximo 15 minutos, depois darei a palavra a cada grupo parlamentar e, no final, o Sr. Vice-Presidente também sistematizará, como entender, também num tempo máximo até 15 minutos. Não é obrigatório ocupar o tempo todo, mas também, se quiser ocupar mais um bocadinho, a nossa tolerância também se vê na necessidade de, sobretudo, aprofundarmos o diálogo que queremos estabelecer uns com os outros. Assim sendo, Sr. Vice-Presidente de El Salvador, dar-lhe a palavra para nos apresentar e fazer a primeira comissão, esta nobre Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas.
Muy buenas tardes, señora presidenta de la comisión, honorables representantes. Gracias por darme la oportunidad de estar reunido en esta importantísima comisión. Desde luego, traigo un saludo de nuestro gobierno, de nuestro pueblo. Queremos reafirmar los lazos de amistad con Portugal. Hay muchas historias compartidas dentro de la comunidad iberoamericana. Y para El Salvador, el nuevo El Salvador, es importante ir presentándose ante la comunidad internacional con el nuevo rostro que en este momento estamos trabajando para presentar a este nuevo país. Un país que está renaciendo de una hecatombe que siguió a los periodos de la guerra civil. Nosotros tuvimos una guerra civil de 1980 a 1992, cuando firmamos los acuerdos de paz en la Ciudad de México. Creímos que al terminar esa guerra fratricida íbamos a poder reconstruir una nación y una república más democrática, más solidaria, con más oportunidades, porque cuando nosotros, mi generación, se levantó en armas en los años 70 y 80, fue contra una dictadura militar que oprimía al pueblo salvadoreño. Pensábamos que desde 1992 en adelante iba a ser la oportunidad de refundar nuestra nación, pero la historia nos demostró que los liderazgos de esa época no estuvieron a la altura de las circunstancias, porque esos 30 años que nos preceden a la fecha actual estuvieron precedidos de una situación trágica para El Salvador. La corrupción del bipartidismo que operó durante esos 30 años llegó a niveles exponenciales de tal suerte que los seis presidentes que nos precedieron o están en la prisión por cargos de corrupción o están procesados por cargos de corrupción. Incluso uno de ellos murió dentro de un juicio de corrupción. Los dos últimos, porque el bipartidismo del que hablo se caracterizó por tener al partido Arena, que era un partido de signo conservador, durante 20 años, 4 mandatos, y luego el FMLN, que era supuestamente el partido de izquierda, que gobernó 10 años, 2 mandatos. El legado que recibimos en 2019 fue un país totalmente en ruinas, un Estado fallido. Además de esa corrupción que afectó no solo el desarrollo del país, sino toda la vida de la sociedad, que pudo lamentar ese mandato de 4 años, de 4 mandatos para Arena y 2 para el FMLN, nos dejó un dolor mucho más profundo, porque en esa última década, de 2009 a 2019, que gobernó el FMLN, el reporte del Instituto de Medicina Legal era de más de 41 mil salvadoreños asesinados en esa década. O sea, son cifras de una guerra internacional. Creo que Ucrania no tiene todavía 41 mil muertos, nosotros los tuvimos en esa década. Por eso, cuando el presidente Bukele decide el 27 de marzo de 2022 declararle la guerra a las pandillas, lo hace justamente basado en lo que en el derecho internacional humanitario se conoce como el jus ad bellum, o sea, el derecho de los estados para salir en defensa de su población y su territorio cuando es atacada. Dentro del jus ad bellum, nosotros también quisimos respetar, porque eso está contemplado en los 4 convenios de Ginebra, que es para dirimir la forma humanitaria de las guerras internacionales, pero los 4 convenios tienen un artículo 3 común a los 4 convenios, y es el que regula los conflictos de carácter no internacional. Por eso decidimos que la guerra que se declaraba tuviese dentro de ese marco del derecho internacional humanitario y que se reunieran las condiciones de una guerra justa. La primera condición es que quien declara la guerra debe ser una autoridad legítima. En este caso, el presidente Bukele, como presidente de la República, era la autoridad legítima que declaraba la guerra. Segundo, que busque la paz, o sea, que tenga por objetivo restablecer la paz. Era lo que habíamos perdido durante estos 30 años en los que la dictadura de las pandillas gobernaba vidas y haciendas de toda la ciudadanía. Fue un control que tuvieron absoluto sobre el territorio nacional. Eran ellos los que decidían quién entraba, quién salía de una colonia, de un barrio. Eran ellos los que imponían, por la vía de la extorsión, el pago de una persona para entrar a su propia colonia, a su propia vivienda. Eran ellos los que llegaban y decían: quiero tu casa, y esa casa tiene que ser desalojada en 24 horas. Si la persona no se iba, la mataba. En este periodo hemos devuelto 3.500 casas a sus legítimos propietarios en un solo barrio de San Salvador, en la Campanera. Eran casas que habían sido usurpadas. Pues bueno, ahora la paz está reinando en las comunidades. Pero había otra condición, una tercera condición, y es que debe haber una proporcionalidad en los recursos que se están utilizando. Si ustedes ven, tenemos detenidos más de 91 mil miembros de las pandillas y no ha habido un derramamiento de sangre. Esta es una guerra incruenta que la estamos ganando sin que haya un alto costo de vidas, simplemente utilizando los recursos del Estado, tanto del Ejecutivo como del Legislativo y el Judicial. Y una última condición que se establece en el derecho internacional humanitario, y es que sea la última ratio, o sea, que ya no haya otra forma de dirimir el conflicto. Y en El Salvador ya se habían ensayado distintas formas para resolver el caso de la violencia de las pandillas. un gobierno de arena, el gobierno del presidente Flores, declaró la política de la mano dura contra ellos, pero no funcionó. El siguiente gobierno de arena del presidente Saca utilizó otra política que se llamó la super mano dura, tampoco funcionó. Cuando llegó el FMLN, buscó el mecanismo del diálogo con las pandillas y hubo una tregua entre el gobierno y las principales dirigentes de las pandillas que fue no solo aprobado por la Iglesia Católica y algunos sectores políticos, sino por la Organización de Estados Americanos. El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, del Partido Socialista de Chile, llegó a El Salvador para bendecir y dar su ok a esta tregua. Pero tampoco funcionó, porque lo que hicieron las pandillas fue fortalecerse durante ese periodo de la tregua y de tomar control cada vez más de la vida y de las estructuras del Estado. ¿Qué pasó entonces cuando nosotros llegamos en 2019? El presidente Bukele decidió implementar el Plan Control Territorial. Es un plan de 7 etapas. Actualmente estamos en la etapa 6, o sea, en la 6ta etapa. Y ya estamos por finalizar esta guerra. Y el presidente, en su discurso inaugural, cuando empezó su segundo mandato el 1 de junio de 2024, anunció que habíamos logrado el milagro de la seguridad, porque estábamos ganando la guerra, porque la paz y la armonía había vuelto a las comunidades, porque empezaba a florecer la economía, la micro y pequeña empresa que no podían surgir en los barrios ni en las colonias por la acción de las estructuras criminales que llegaban a extorsionar, empezaba a desarrollarse. Y anunció el milagro económico, que es el que en este momento El Salvador está tratando de implementar. Un plan de crecimiento económico de 6 etapas, estamos en la tercera en este momento, pero ya logramos presentar y posicionar al país como un referente internacional, y no solo en los temas de seguridad, porque mucho se ha hablado del modelo Bukele, muchos países de la región han llegado para estudiar el modelo del Salvador, sino que posicionarlo en términos económicos. Una de las industrias que más ha crecido es la industria del turismo. El año pasado cerramos con más de 4 millones de turistas. De hecho, el país que más creció en turismo en toda la región y uno de los primeros 5 a nivel mundial. Estas son cifras de la Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas, que tiene la sede en Madrid. Yo me reuní con el presidente de esta comisión y mostraba ese interés para que El Salvador pudiera ser una referencia a nivel de turismo en el continente. De hecho, creía que podía ser un hub turístico en la región. Pero el turismo no es simplemente que lleguen los turistas, es desarrollar toda una industria paralela, tanto a nivel de la industria de la construcción, de la industria del transporte, de la hotelería, de la industria culinaria, etcétera. Y El Salvador está empezando a mostrarse como un atractivo turístico a nivel mundial, cuando hace menos de 10 años el periódico británico The Guardian nos había puesto en su titular El Salvador, la capital mundial del homicidio. Porque ese año, 2015, El Salvador había tenido en el mes de agosto una cantidad de homicidios que superaba los 900 asesinados en un mes. O sea que cada día se asesinaba más de un salvadoreño. Cada hora se asesinaba más de un salvadoreño. Es decir, eso era ese país que ahora lleva más de 1.150 días con 0 homicidios. 0 homicidios en más de 1.150 días. Somos el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Antes ese honor lo tenía Canadá, con una tasa de 2.5 asesinados por cada habitantes. El Salvador tiene 1.8 asesinados por cada 100.000 habitantes, lo cual nos vuelve el país más seguro de del hemisferio. Pero ese nuevo rostro, esa visión que queremos proyectar de este nuevo país, requiere también de una presentación de otras medidas, tanto a nivel del Estado, la regulación amigable con la inversión extranjera a través de un paquete de más de 40 leyes económicas que están permitiendo que la inversión extranjera encuentre en nuestro país condiciones amigables para poder invertir. Hay muchos incentivos fiscales, hay toda una cantidad de oportunidades que se están presentando para que los inversionistas puedan llegar a El Salvador. También es importante destacar que la apuesta que El Salvador ha hecho para darle sostenibilidad a todas estas medidas de una nueva arquitectura jurídica que está permitiéndole al país ser también un pionero en los servicios financieros digitales. Estamos en plena era digital. Ustedes saben pues, que El Salvador fue el primer país en el mundo en adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal con el Bitcoin. Ahora tenemos la Comisión Nacional de Activos Digitales, que es única hasta este día en el mundo. Por eso, más de 60 empresas han llegado a certificarse a El Salvador y se están instalando en El Salvador. Entonces, eso le da ese posicionamiento, como dijo el presidente, para ser funcionales y pioneros en esta cuarta revolución industrial. Pero no basta adecuar las normas ni las instituciones. Lo importante es invertir en el talento humano. Por eso la apuesta en educación es una apuesta estratégica, porque todos sabemos que un pueblo educado es un pueblo libre. Y por eso el gobierno del presidente Bukele es el primero en toda la historia republicana de El Salvador en invertir más de 5% del PIB en educación. Y educación es el primer rubro de nuestro presupuesto nacional. Y no solo es asignar recursos, sino darles un sentido y una orientación que permita a las nuevas generaciones desarrollar ese talento humano que va a requerir esta nueva realidad. Es decir, estamos en plena era de la inteligencia artificial. Nosotros hemos dado de forma gratuita a todos, absolutamente todos, los estudiantes del sector público, un dispositivo electrónico, una tablet, una laptop para todos los alumnos, todos los estudiantes y todos los maestros. Y están siendo educados con el programa de Google Classroom. Tenemos un asocio con Google que nos ha permitido usar sus herramientas didácticas. También por la amistad del presidente Bukele con Elon Musk, nos ha permitido en este año poder aplicar el mecanismo del XIA, o sea, el X, inteligencia artificial, como un tutorial para cada uno de los estudiantes del sector público en El Salvador. Eso nos va a permitir forjar, educar y preparar nuestro talento humano en las próximas generaciones y poder tener esa capacidad sostenida en el tiempo. Finalmente, quizás comentarles que el último programa que lanzamos el mes de noviembre recién pasado se llama Doctor SV, que es una plataforma mediante la cual estamos dándole a la población un servicio de salud de primera mano y de eficaz y pronta respuesta. De noviembre a la fecha son más de 450.000 salvadoreños los que han podido accesar mediante su teléfono, su dispositivo electrónico, computadora, laptop, tablet, a una consulta médica. Porque sabemos que el cuello de botella en todos los procesos hospitalarios es siempre la consulta. Es decir, hay que esperar, hay que tener paciencia. Los médicos no quieren invertir mucho tiempo en revisar a un paciente. Entonces creamos esta plataforma. Y esta plataforma permite tener acceso a un médico con solo introducir el número del documento de identidad. El médico inmediatamente otorga la consulta, si la puede manejar él, da la receta, se va a la farmacia del sistema, gratuitamente le extienden el medicamento. Si necesita mayor investigación, da una receta para ir a un laboratorio, se hacen los exámenes gratuitamente, regresa, él decide si continúa o lo transfiere a un especialista. Imagínense ustedes, más de 450 mil personas atendidas en menos de 4 meses. Habríamos necesitado centenares de médicos, hospitales para poder dar esa atención, pero estamos haciendo uso de estas nuevas tecnologías porque El Salvador está posicionándose para ser funcional en esta nueva era. Yo creo pues que con esto les doy un panorama general de cuáles son, qué era el país que encontramos, cuáles son las apuestas en este momento. Primero, el tema de la seguridad. Segundo, el desarrollo económico. La apuesta por educación y salud. Es decir, tener a un pueblo educado, un pueblo libre, un pueblo en paz y un pueblo sano son las condiciones previas para el desarrollo y el futuro de El Salvador. Así que gracias por esta oportunidad de comentar con ustedes.
Muito obrigada. Nós é que agradecemos esta partilha rica de resistência e de reconstrução, de valorização da paz, do diálogo e do direito internacional humanitário como fatores essenciais para o desenvolvimento e também com a centralidade da educação e da saúde em todo este projeto de reconstrução. Passaria então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD, faz favor.
Fala em português, embaixador. O senhor vice-presidente percebe o português? Muito bem. Muito rapidamente, fazer uma saluda ao vice-presidente. É um gosto muito grande para nós, o Partido Social Demócrata, porque temos uma relação muito especial com a América Latina, imediatamente devido ao Brasil, porque é um país hermano de nós, mas também, naturalmente, com todos os países latino-americanos, incluso, naturalmente, com El Salvador. Vou falar então em português, a embaixadora faz o favor de traduzir. Senhora Vice-Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar também a senhora embaixadora e também a delegação de El Salvador. O governo português é um governo do Partido Social Democrata, chefiado pelo Partido Social Democrata, que é o meu partido, e estou aqui como coordenador, mas sou acompanhado pela senhora Vice-Presidente do Grupo Parlamentar, pelo Sr. Vice-Coordenador e também por outros colegas deputados do Partido Social Democrata. A sua visita à Assembleia da República é muito importante e é uma visita que prestigia esta Comissão. Nós conhecemos a realidade de El Salvador, eu próprio conheço bem El Salvador e tive a oportunidade de conhecer o antes e o novo Salvador. E posso confirmar que não tem nada a ver. Recordo-me a primeira vez que visitei El Salvador que era impossível andar na rua. E a última vez andávamos livremente pelo centro da capital sem qualquer problema de segurança. Portanto, felicitar o governo de El Salvador pelos resultados que tem tido em matéria de segurança, elogiar também em matéria de desenvolvimento económico e queria-lhe colocar duas perguntas. Da parte da relação comercial, Portugal é um país que valoriza muito a área do turismo. Temos grandes empresas na área do turismo, grandes grupos económicos, também escolas de formação turística, onde é que o vice-presidente identifica oportunidades entre Portugal e El Salvador em matéria económica. Também queria, em nome do PSD, felicitar o presidente de El Salvador pela decisão de ter aberto a embaixada em Portugal. El Salvador não tinha embaixada em Portugal e o presidente Bukele fez uma avaliação de quais os países que devia abrir novas embaixadas e decidiu abrir embaixada em Portugal. Naturalmente, o governo anterior valorizou isso, o governo atual também valoriza isso. Aliás, faço um parênteses, que temos um princípio em Portugal, felizmente na política externa, não se altera muito conforme os governos, sejam do Partido Socialista, seja do Partido Social Democrata, isto para lhe dizer que, na altura, o governo que era do Partido Socialista sublinhou a importância da abertura da embaixada e nós também. O Partido Social Democrata também sublinhou a importância da decisão do Presidente Bukele em abrir a embaixada aqui em Lisboa. Segunda pergunta e última tem a ver com a questão da integração de El Salvador na América Central. Como sabe, na Europa valorizamos muitas integrações regionais. Nós próprios temos uma integração exemplar, que é a União Europeia, e valorizamos muito integrações regionais. El Salvador faz parte da América Central, faz parte da SICA, do Sistema de Integração Centro-Americano, que faz parte além da El Salvador, Nicarágua, Honduras, também o Belize e mais recentemente a República Dominicana, no total são 8 países, e que sabemos que se fosse um país, seria o 4º país mais importante da América Latina, pela sua dimensão geográfica, populacional e económica. Se nos podia falar um pouco disso. E a última pergunta, Sr. Vice-Presidente, quando se fala de El Salvador, vem sempre a questão dos direitos do homem. E há quem coloque dúvidas sobre o respeito dos direitos humanos em El Salvador. O Sr. Vice-Presidente é um especialista, aliás, na matéria. É reconhecido pela sua sabedoria como legislador e como professor nestas áreas e sabemos que tem formação desde a Inglaterra, Estados Unidos e França e, aliás, expõe nestas universidades. O que é que nos podia dizer quando se coloca esta questão do respeito dos direitos humanos neste momento em El Salvador? Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente, meus caros colegas deputados, Sr. Vice-Presidente de El Salvador, Félix Ulloa. É uma honra tê-lo entre nós. É uma honra tê-lo entre nós, recebê-lo aqui nesta casa. O Partido Chega olha para a nação que Vossa Excelência representa como uma irmã da nossa, como uma pátria cuja história, o sangue e a civilização nasceram desta mesma península e cujos alicerces de vida não podem ser entendidos sem que se leve em conta a sua presença à grande família da Ibero-América. Portugal e El Salvador são ambos membros da Organização dos Estados Ibero-Americanos, fórum que tanto o Chega em particular, quanto a maioria dos partidos representados nesta Assembleia da República, certamente muito valorizam. Merecem-nos uma grande curiosidade e apreço os avanços de El Salvador sob o executivo de que Vossa Excelência é a figura maior e que o Presidente Bukele lidera. Como tantos outros países da região, El Salvador sofreu por muito tempo sob a mão cruel do crime organizado. Durante muito tempo, o progresso material do país foi sabotado pelo poder dos cartéis. Durante muito tempo, o extraordinário potencial de El Salvador foi sendo adiado. Isso mudou nos últimos anos. Há hoje um novo El Salvador que fez frente ao crime, esmagou o banditismo, restaurou o império da lei e reconstruiu o Estado de Direito. para outros países vítimas do narcotráfico e do narcoterrorismo, El Salvador é uma lição e um farol de esperança. É uma mensagem de que, havendo vontade, pode haver relançamento do Estado de Direito Democrático. Relançando-se um Estado Democrático forte, voltam a ser possíveis a criação de riqueza e a liberdade real. Peço a Vossa Excelência que, quando voltar a São Salvador, leve da parte do Chega ao Presidente Bukele uma mensagem de admiração pela firmeza indómita com que fez guerra ao narcoterrorismo e devolveu aos salvadoranhos a dignidade, a liberdade e a esperança. Senhor Vice-Presidente, o alto cargo que Vossa Excelência ocupa enquanto Vice-Presidente de El Salvador é ele mesmo uma recordação da amizade entre os nossos países. Um antecessor seu, depois também ele presidente, foi um luso-salvadoranho, Manuel Henrique Araújo, filho de mãe portuguesa. Além destes muitos pontos de proximidade histórica, há também interesses em comum que, da nossa parte, gostaríamos muito de ajudar a projetar e realizar. Desde logo, Portugal e El Salvador querem ambos umas Caraíbas estáveis e pacíficas. A importância da tranquilidade regional é evidente no caso de El Salvador. Já para Portugal, há, sobretudo quanto à Venezuela e à crise que ela ainda atravessa, que recordar a dimensão da comunidade luso-descendente que lá reside e que se cifra em mais de 1 milhão de pessoas. Queremos que Lisboa e São Salvador estão totalmente alinhadas sobre a urgência de uma transição para a democracia por vias de eleições justas e transparentes na Venezuela, e sobre esse tema seria de grande interesse ouvir a avaliação de Vossa Excelência. Da mesma forma, há muito espaço por onde aprofundar a relação bilateral. O comércio luso-salvadoranho é ainda demasiado pequeno. Em nome do Chega, gostaria desde já de deixar clara a nossa disponibilidade para apoiar, no que pudermos, o seu desenvolvimento. Senhor Vice-Presidente, é um gosto tê-lo cá e será um gosto ouvi-lo. Seja bem-vindo e muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Passava então a palavra agora ao Partido Socialista, Senhora Deputada Catarina Loure, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da República de El Salvador, Sra. Embaixadora e restante comitiva, bem-vindos à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. A começar por aí, de facto, ter aqui o Sr. Vice-Presidente de El Salvador também é um reconhecimento do trabalho que esta Comissão tem vindo a fazer, que é uma Comissão que trata, de facto, os negócios estrangeiros e, portanto, toda a área da diplomacia. E queria começar por aí, porque achamos... Mais devagar. E, portanto, honra-nos a sua presença. Aumenta a nossa responsabilidade para o trabalho desta comissão daqui para a frente. E, acima de tudo, apresenta-nos uma oportunidade muito relevante para falarmos precisamente do que poderá vir a ser o aprofundamento das relações entre Portugal e El Salvador. Nós registámos com muito cuidado tudo aquilo que nos trouxe, todas as suas partilhas, especialmente o investimento que falou logo à partida na área da segurança, mas para nós muito especialmente a área económica da educação e da saúde. Até porque, pelo que também aqui confirmou e que temos vindo a assistir, El Salvador tem vindo a ter uma relevância crescente na América Central e pode, por isso, ser precisamente um ator com papel ativo nos equilíbrios da região, conforme também já foi dito anteriormente, e ter este papel ativo também nos esforços da promoção da estabilidade, do desenvolvimento económico e da própria integração regional. E aqui, naturalmente, dar centralidade aos instrumentos internacionais, à Carta das Nações Unidas, ao Direito Internacional Humanitário, que o Partido Socialista defende em todos os assuntos, todas as matérias, todos os países, é sempre o nosso pilar. E, portanto, achamos que esta reunião é, de facto, um momento importante. Achamos que poderá ajudar no reforço dos laços bilaterais entre Portugal e El Salvador e valorizar o papel da América Latina como um parceiro estratégico da União Europeia. E depois, como Portugal não é só Lisboa, Portugal é muito rico em termos económicos, tem muitos setores em grande desenvolvimento, nomeadamente das áreas tecnológicas. Nós gostávamos de ouvir o Sr. Vice-Presidente sobre em que áreas é que acha que as relações bilaterais poderão ser desenvolvidas para além do turismo. Até porque, pela análise que fizemos, até uma das principais áreas que já trabalhamos é precisamente a área têxtil. Não sei se existem outras áreas que efetivamente vê com um grande potencial de aprofundamento. Depois, outra questão tem a ver com o acordo da associação entre a União Europeia e a América Central. Portanto, só muito recentemente em que ficou em pleno vigor, depois de sucessivas ratificações. Portanto, qual é a perspectiva do Sr. Vice-Presidente relativamente a este acordo e quais é que são as áreas prioritárias que acha que também devem ser a nossa preocupação? E para já é tudo. Agradeço a sua intervenção inicial e antecipadamente grata pelas respostas que nos pode fazer chegar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Vice-Presidente tem 15 minutos para responder. Faça favor.
Tratarei de ser pontual. Primeiro, não podia estar em uma mejor comisión en el Parlamento portugués que en esta, donde se formulan las políticas públicas de cara a las relaciones internacionales. Voy a tratar de agrupar las intervenciones, las tres, para abordar los temas que se han planteado, empezando quizás por lo que planteaba nuestro amigo Paulo Neves sobre el tema de la industria del turismo que ha crecido exponencialmente en El Salvador, la oferta de darnos asistencia por la experiencia de Portugal en el tema de turismo, sí, desde luego una escuela para formación de turistas o de operadores de turismo sería interesante. Le voy a pedir a la embajadora que tome nota del tema porque ya tuvimos las primeras consultas políticas bilaterales, pero habrán este año nuevas consultas políticas y en estos documentos es donde se firman los acuerdos de cooperación entre los dos países. También hacía énfasis el diputado Neves sobre la importancia que le ha dado el gobierno del presidente Bukele a la relación con Portugal. al nombrar, abrir una embajada y nombrar una embajadora de lujo, una persona que ha logrado desarrollar esa representación del gobierno salvadoreño con altura. Sobre el tema de derechos humanos, como decía Paolo, yo he sido un defensor de los derechos humanos desde que estudiaba primer año de Derecho. Tuvimos un socorro jurídico para atender a las personas de escasos recursos económicos. Durante la Guerra Civil me tocó defender prisioneros políticos, personas que estaban detenidas por su forma de pensar, por su militancia política, sindicalistas, maestros, estudiantes universitarios. Muchos de ellos salvaron su vida por la intervención que teníamos desde nuestra oficina de un socorro jurídico. Así que mi compromiso con los derechos humanos ha sido probado, comprobado, y ahora seguimos insistiendo en que la defensa de los derechos humanos es la prioridad del gobierno y del Estado. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los derechos humanos de la sociedad, de la gran mayoría de la población salvadoreña que los tenía violentados por la acción criminal y la dictadura de las pandillas. Como decía el Papa Francisco, esto porque yo tuve la oportunidad de tener una audiencia privada con el Papa Francisco, y me decía, en el caso de los derechos humanos en El Salvador, tenemos que verlo desde la perspectiva de cuántas vidas se han salvado. ¿Cuántos salvadoreños siguen vivos por este plan del gobierno? Porque los derechos humanos los estamos defendiendo desde las víctimas, es decir, derechos humanos de las personas que fueron víctimas de la violencia de las estructuras criminales. Así que nuestra política de defensa de derechos humanos se va a mantener, y no solo de las violaciones que se han cometido en estos últimos años, sino aún de las víctimas de la guerra civil. El Salvador tuvo una guerra civil que terminó con acuerdos de paz, pero hubieron una serie de compromisos que no se cumplieron en los gobiernos anteriores. Nosotros hemos honrado esos compromisos, sobre todo en casos emblemáticos como la masacre del Mozote, en una de las zonas rurales del Salvador, que ha sido proyectada internacionalmente, y ahora con el gobierno del presidente Bukele, estas comunidades, los sobrevivientes, están siendo tratados con dignidad, con respeto. Respecto a la transición en Venezuela, desde luego nosotros tenemos como Estado, como gobierno, relaciones que van en el orden de la comunidad internacional con todos los estados. Sin embargo, en el caso de Venezuela, el gobierno de El Salvador no reconoció el gobierno del presidente Maduro, que ahora ustedes saben cuál es la situación de él, y varias de las personas que trabajaban tanto desde la socialdemocracia, de los socialcristianos, han encontrado en El Salvador respaldo, trabajo, y hay la expectativa de que podamos ver una transición democrática en Venezuela, y vamos a hacer el esfuerzo y a contribuir de la manera en que se nos permita, sin interferir en los asuntos internos, porque hemos sido también respetuosos de que cada pueblo es soberano, cada nación tiene sus propios mecanismos y cada democracia se defiende a sí misma con sus propios recursos. Pero la solidaridad, el apoyo y el respaldo a las fuerzas democráticas siempre van a encontrar en El Salvador un aliado. Cuando hablamos de las relaciones entre Portugal y El Salvador, queremos reafirmar de que hay muchísimas áreas en las cuales vamos a identificar mecanismos de colaboración, de cooperación, de intercambio. Esta mañana tenía una reunión con empresarios que ya están incluso operando en El Salvador, están teniendo operaciones con sus contrapartes salvadoreñas, y hay una riqueza de posibilidades en diversas áreas, tanto en innovación, como se ha dicho, pues que Portugal tiene mucho interés en el tema de innovación, como en la industria textil, Para nosotros la industria textil fue siempre la fuente primaria de generar divisas. Ahora ha sido superada por el turismo, que también es otra área en la que Portugal puede ser un socio estratégico. Así que innovación, turismo, hay otras áreas en las cuales el país está presentando muchos incentivos fiscales. Por ejemplo, una empresa que tenga su interés de invertir en el campo de la innovación está totalmente exenta de impuestos por los primeros 15 años para poder motivar y que vengan a invertir a nuestro país. Se hablaba también del tema de la salud, de la educación, que son temas prioritarios en nuestro presupuesto nacional. El primer rubro es educación, el segundo es salud y el tercero es seguridad. ¿Por qué? Porque se puede tener seguridad, pero si no se le llevan los servicios sociales a la ciudadanía, la tarea sigue inconclusa. Y si algo ha dicho el presidente Bukele cuando creó la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública y me designó la responsabilidad de dirigirla, me nombró rector de esta escuela, es porque él dijo, y lo ha repetido en múltiples ocasiones, lo público tiene que ser mejor que lo privado. Y dijo por qué, además. Dijo que las sociedades que han trascendido en la historia, lo que han trascendido son sus grandes obras públicas. El acueducto de Segovia, el Partenón, las riquezas que hay en la cultura grecorromana, en nuestras comunidades y nuestras civilizaciones prehispánicas, las ciudades maya, las ciudades inca. Es decir, lo público es lo que ha trascendido. Por eso hay un fuerte compromiso para fortalecer la gestión del Estado, para preparar y capacitar al funcionariado que trabaja en el gobierno, porque además, como decíamos, la escuela se llama Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública y esa I no es gratuita, es que hay un énfasis en preparar, en capacitar al funcionariado en esa visión que tiene el presidente de trabajar funcionalmente y ser operativos en esta era digital y en la cuarta revolución industrial. Habría que también mencionar, porque nos lo decía la colega, hablando sobre el tema de la estabilidad política, cómo El Salvador en la región se puede presentar en este momento como el país más estable políticamente, pero una estabilidad que trasciende lo político y pasa a lo social, porque en El Salvador las relaciones entre los sindicatos y la empresa privada son reguladas armónicamente por el Estado. El Ministerio de Trabajo, con las centrales sindicales y las gremiales patronales de los empresarios, forman el Consejo Nacional de Trabajo, que resuelve, dirime los conflictos sin necesidad de que hayan manifestaciones, huelgas, ni otro tipo de demostraciones que se dan en otros países. Eso le permite al país ser atractivo para las inversiones extranjeras. Tenemos también quizás, como se decía, un interés en que Portugal sea socio nuestro en la industria textil. Conocemos la calidad de la industria textil de Portugal y nosotros, como les decía, teníamos la industria textil como la principal fuente de divisas porque tenemos muchas zonas francas en las cuales han sido empresas básicamente asiáticas las que han ocupado esos espacios. Creemos que con la política del nearshoring que se está implementando en Estados Unidos, la producción en países como El Salvador es una ventaja competitiva, sobre todo si ven ustedes este tema de las tarifas que ha impuesto la nueva administración de Estados Unidos. Entonces, producir desde El Salvador es una ventaja competitiva y sobre todo en esta área de la industria textil, que hoy por hoy sigue siendo pues, los países asiáticos los que están supliendo el mercado de los Estados Unidos. Definitivamente, presentar esta nueva imagen, este nuevo rostro de El Salvador es una tarea que no es fácil. Primero, porque la imagen que hubo del país era de un país violento, un país que no presentaba seguridad, un país donde se violaban los derechos humanos, un país en el cual la vida no valía nada. Cuando el presidente Bukele empezó a poner orden en la casa y a restablecer la garantía de la mayoría de la población, algunas voces se levantaron también y en una narrativa sesgada e interesada políticamente comenzaron el rumor de que en El Salvador se violaban masivamente los derechos humanos en esta administración. Si algo puedo asegurar yo es que no hay en este momento en El Salvador una política de Estado de violación de derechos humanos, que sí la viví yo, que sí luché contra ella en la época de la Guerra Civil. Que hay algunos excesos de agentes de autoridad, que hay malos procedimientos, por supuesto, porque no hay una obra humana perfecta. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, y lo que estamos haciendo nosotros es algo bueno, muy bueno, pero hay errores. Lo importante es que estamos conscientes de los errores y que estamos minimizando el impacto de los errores. Estos agentes de autoridad que cometen excesos son procesados. Tenemos una oficina de quejas en la Policía Nacional para mal proceder de policías. De hecho, algunos ya fueron condenados por prácticas ilegales o por abusos de autoridad. Y lo mismo es en la captura de personas vinculadas a las estructuras de la pandilla. No se captura a una persona al azar o por su apariencia física. Cuando se captura es porque se reúne el protocolo de procedimiento que se ha establecido para perfilar a una persona que es o puede ser miembro de una estructura criminal. De tal suerte, pues, que, como hemos dicho en otras ocasiones, la mentira tiene piernas cortas y la verdad siempre la alcanza. Y toda esa narrativa que hubo, sobre todo aquí en Europa, por desconocimiento de la realidad, porque se hizo eco a unos informes sesgados que salían del país, se va cayendo poco a poco y los testigos, los principales voceros de esta nueva realidad son los 4 millones de turistas que han llegado de todo el mundo a El Salvador y salen y cuentan lo que ven, lo que vivieron, su propia experiencia. Entonces, no es que me crean a mí, que soy el vicepresidente de la República. Es simplemente que escuchen a cualquier persona que ha ido a El Salvador en estos últimos tiempos y les puede contar su experiencia. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes. Ha sido un honor y me llevo aquí en lo profundo de mi corazón esa gratitud y ese honor de haber estado en este magno recinto y haber compartido con sus excelencias. Muchas gracias.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente, pela sua intervenção, pelas respostas que deu às senhoras e aos senhores deputados. Registamos a sua visita também. Tivemos muita honra em o receber aqui na Assembleia da República e fique certo que El Salvador é um país que nós já damos alguma atenção, mas vamos dar ainda mais atenção. Muito obrigado pela sua visita, Sra. Embaixadora, à delegação que acompanha o Sr. Vice-Presidente. O Sr. Vice-Presidente também, muito obrigado. Convidava para tirarmos uma fotografia com o Sr. Vice-Presidente e depois continuamos na nossa reunião ordinária.